cantidad de canas y arrugas que les han tenido que poner a Javier Gurruchaga y a Joaquín Cremel para que parezcan mayores, porque es que están hechos unos niños. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier, Joaquín, ¿cómo estáis?
Hola,
muy buenos días.
Encantados de teneros aquí con nosotros y de que paséis un ratito aquí. Además, fíjate, al olor del jamón, ¿eh? Sí, a vosotros sí, que os gusta
qué pinta
comer.
Qué tiene ese jamón, qué barbaridad.
Oye, Javier, la
el piropo ya, con las canas y las arrugas, ¿verdad? Que sí que se tardan en maquillaje horas.
Sí, hombre, vamos, sí, horas sí, y horas ahí para sacarles un poquito mayores. En una obra, Javier, que comienza más o menos como vamos a contar, ¿no? Tú te vas con la orquesta Mondragón a Londres, escuchas una historia sobre los Beatles, estás preparando cosas de los Beatles, y te acuerdas de esta obra de teatro y dices, yo tengo que ir a verla, voy a ver si coincido y puedo ir a ver a Nani de Vito, sí. Y al final ahí todo se va enredando.
Sí,
y...
sí, la verdad es que fue, bueno, pues me dice un amigo, oye, un amigo que es el director de la función, Juan José Alfonso, me dice, oye, que aquella obra, ¿te acuerdas que hablábamos de hacer algún día? Bueno, pues está Nani de Vito en el Savoy Theater con Richard Griffiths haciéndola. ¿Qué me dices? Pues yo voy a ver si Liverpool puede organizar la Semana Internacional del Homenaje a los Beatles en su 50 aniversario, el verano pasado, pues date una vuelta por el Savoy y tal, y ahí fui y vi a Danny DeVito y vi la función, y bueno, pues luego hemos hecho miles de esfuerzos, muchos empujones para ver si, y la hemos traído, y aquí está, la hemos ensayado y la hemos estrenado. Los Reyes de la Risa, el título original es de Sunshine Boys, y Danny DeVito, ¿no? Es un regalo mejor, Joaquín Cremel y yo.
Oye, Javier, pero en algún momento, cuando veías esa obra de teatro, decías, ¿y si voy a ser yo? ¿O no?
No, eso nunca se, por soñar que no quede, ¿no? Pero nunca se sabe. Es una función que ya en la versión del cine, Walter Matthau, Josh Burns, luego hizo un remake, Woody Allen, con Peter Falk. El texto es maravilloso, hombre, siempre uno sueña, ¿no? Pero tal y como está el panorama, la que está cayendo con un IVA imposible del 8 al 21, es difícil encontrar productores. Y bueno, costó lo suyo, al final se pudo hacer. Y luego fue un regalo encontrarme con Joaquín Cremel y los dos empujar el poder hacer posible esto con Cuco Afonso. Y ahí está, ahí estamos en el Teatro Arenal ilusionados, pero han sido meses de lucha. Y imaginarse, pues por imaginarse, sí, pero hasta que hemos estrenado antes de ayer, aquí nadie se imagina nada. O sea, el sueño se estrenó antes de ayer, por fin, pero
oye,
ha costado.
Joaquín, ¿cómo es ese momento en el que a uno le llaman y le dicen, oye, queremos que hagas algo con Javier, queremos que hagas esta función que seguramente incluso hasta conocías, aunque fuera de oídas? ¿Cómo llegaste a ti? ¿Cómo?
Yo me considero ya un experto en Simon, porque ya fui el productor y de La Extraña Pareja, ¿sí? Es otra de las funciones señeras, ¿no?, de Simon, ¿verdad? Y bueno, pues ya lo pasé en la primera producción de La Extraña Pareja, pues fueron 2 años de hacer esto, de que la gente enloqueciera viendo a Simon bien representado, dirigido por el mismo director que ahora nos lleva de la mano, por Juan José Afonso. Y bueno, pues yo tenía otros planes de vida, porque acababa unas televisiones, tenía otras para empezar, y tenía ganas de irme a Fuerteventura, donde está mi hija con su marido, que acaban de tener un niño pequeño, que es mi nieto, a pasarme allí un par de meses tranquilo, ¿no? Y cuando se me presentó esta oportunidad, pues eso que nos pasa a los actores, que nos enamoramos locamente a primera vista, y cómo voy a dejar de hacer esto, maravilla de función. Y bueno, y viendo ya el resultado de... porque hemos picado piedra durante 2 meses para que saliera lo que tuviste el jueves, ¿no? Y fue uno de los estrenos más cálidos que yo he visto jamás, y llevo ya unos cuantos años, porque generalmente los estrenos, como es gente de la profesión que se la sabe todas, porque en fin, no todos son grandes amigos tuyos, en fin, por mil y mil una
razón, hay grandes amigos,
los estrenos
enemigos.
Suelen ser fríos, suelen ser una cosa que te deja a veces, te deja plastificado, ¿no? Y fue una noche que nos demostraron tal cariño que casi era emocionante estar ahí arriba, ¿no? Bueno, pues nada, ahí está. Yo creo que a Simon no le hemos hecho ningún feo, sino que le hemos representado como se merece. Porque la función, aparte de la risa, tiene muchísimas más cosas que pellizcan los sentimientos, ¿no? Y te pellizcan el alma, ¿no? Aparte de que la gente no para de reír, hay un trasfondo, que es ahí es donde están los grandes comediógrafos, que puñeta, hay algo más que un chiste detrás de otro.
Javier, algunos hemos visto las películas, o mucha gente ha visto las películas, o conoce perfectamente la obra de Neil Simon, pero muchos de nuestros oyentes les gustaría saber de qué va esta obra, que le pudierais explicar un poco. Ha dicho Joaquín, algunos pellizcos, ¿no? Pues también algún pellizco que podáis explicar de qué va la obra.
Bueno, este es un, en el fondo es un reencuentro de dos viejos amigos, estrellas, amigos enemigos, los celos, las cosas esas que funcionan y a veces, desgraciadamente, que estropean las parejas. Parece ser que esta obra de Neil Simon se inspiró en las ya muy conocidas malas relaciones entre el gordo y el flaco. Uh-huh. Además, en fin, no estamos lejos. Y entonces, pues, pero luego, claro, luego miras un poco la antología de casas, de casos de parejas y tienes a Bote y Costello, Costello pedía
Alberto
más.
Alberto y Pablo, no, que ellos dos son, sí, están gordos.
Somos dos. Gordos los dos, ambos dos. Sí.
Uno pedía más dinero que el otro, luego también las relaciones entre.
Oye, Martes y Trece, si
más Jerry Lewis y Tim Martin. No, me refiero un poco a Neil Simon, ¿no? En la cabeza de Neil Simon, no conocía a Neil Simon en Martes y Trece, pero bueno, Martes y Trece y Tippy Cole, y el otro, y de la moto, y Cruz y Raya, y más allá, y el otro, y más allá. Lennon, McCartney, en la música, y incluso en parejas que escribían juntos y firmaban con seudónimo, siempre hay ese posible divorcio, ese amor-odio, ese querer volver a encontrarse, y sobre todo ese amor por el escenario. Y eso es lo que prevalece aquí. O sea, hay una especie de amor-odio fascinante, un reencuentro, una mirada sobre el paso del tiempo. Y bueno, de eso Neil Simon es gran conocedor, vive, porque hay mucha gente que quiere enterrar a todo el mundo. Pues curiosamente Neil Simon, con 87 años, vive y sabe mucho de esto. Él empezó haciendo y viendo vodeviles malos, baratos, allí en Broadway, en un barrio de Broadway, y aquí también hace un pequeño homenaje a ese estilo de teatro que iniciaron también los Mars y el Gordo del Flaco y todos los... Uh-huh. Y entonces pues es un guiño a la comedia, a todos sus tipos de comedia, pero a la comedia humana también. Uh-huh. Con esos momentos tiernos, esos momentos a veces ácidos. Es una gran obra de Neil Simon.
De dos amigos que han trabajado durante muchos años juntos y de repente el tiempo les ha separado,
claro,
y se vuelven a juntar, pero claro, es que hay cosas entre vosotros que no os terminan de agradar. Entonces, uno a otro no os queréis ni ver, ¿eh?
De hecho, de lo que habla la función es de la convivencia, ¿no? De la convivencia y de lo que supone. Yo, una hermana mía, monja de clausura, hablaba de lo que puede suponer en la rutina del cada día, el que pongas un día un vaso aquí y siempre lo pones aquí, y otro día, pues en vez de aquí, lo pones aquí. Y eso crea un conflicto. Que esa tontería puede crear un conflicto en aquellas pobres señoras que están todo el día metidas en el claustro aquel, que es una bomba nuclear de gran carga, de profundidad, ¿no? Y es lo que ocurre en esta función, que cualquier puñeta salta una chispa que convierte el escenario, que es lo que es en definitiva el teatro. El teatro no es más que encima de una tarima chocan relaciones, ¿no? Y ahí de pronto, pues de ese choque, ¡buf!, surge la magia del teatro. Y entonces Neil Simon, no ha habido quien lo haya retirado jubilado en el Simon como comediógrafo, no, sí que está Mamet, hay grandes autores americanos, pero comediógrafo, que es el género más difícil de escribir, de interpretar, de dirigir. La comedia, y lo sé porque vengo de hacer Pilatos del señor, este, ¿cómo se llama? El autor francés maravilloso.
De Strindberg.
Sí, no, hombre, no.
No lo digo en la obra.
O sea, Eric Emanuel Smith, ¿no? El Evangelio según Pilatos, ¿no? Y la otra función de Oscar Wilde en sus últimos años, hecho unos zorros, alcoholizado, perdido de la vida y abandonado por su amor, pobre. El que lo había sido todo, claro, dos dramas tremendos, ¿no? Y dos muy buenas funciones, una dirigida por Miguel Narros, otra por el señor Plaza. Y bueno, te das cuenta de que este género, dice todo el mundo, oh, qué bien y qué maravilla y qué textos y qué tal, pero la dificultad a la hora de interpretar, a la hora de dirigir y a la hora de escribir, como en la comedia, no existe. O sea, la comedia es lo más difícil. O sea, hacer, conseguir que 400 personas, 500, en un momento determinado hagan todas ¡ah! Esto,
y fíjate que con vosotros
no se produce, o sea, es imposible.
Con vosotros lo conseguís sin hacer absolutamente nada. Hay un momento en el escenario en el que estáis los dos uno frente a otro sin hablar.
Sin hablar, sí.
Y la gente se parte de la risa solo de ver vuestros gestos, vuestras manos, cómo os movéis, solo con miraros, yo creo que ya la gente se partía de la risa, que eso es más difícil todavía.
No, fíjate, en el caso de Neil Simon, Woody Allen, ya muy oscarizado en el año 95, simplemente de actor, se puso al servicio de un director de televisión para hacer un homenaje, no sé qué cadena era, con Peter Falk, hicieron un homenaje a Neil Simon, 20 años después del estreno de la película. O sea que yo creo que si un Woody Allen le hace un homenaje, nosotros, humildes, bueno, Joaquín es menos humilde que yo, entregados a la causa, cómo no, ahí estamos.
Yo tenía muchas ganas de ese rollo, os he contado, de Piratas y de Wild, para deciros que tenía muchas ganas de volver a hacer comedia, ¿no? Porque la verdad es que he tenido muchos años haciendo comedia, ¿no? Entonces un día me cansé, digo, quiero contar otras cosas. Y ahora que he vuelto con una comedia maravillosa, yo creo que supera La extraña pareja, pues de la dificultad que entraña la comedia a la hora de... Esto que parece tan fácil, cuando ves a Fred Astaire y ¿cómo se llamaba su chica?
Ginger Rogers.
Cuando los ves bailando, da la impresión de que esto lo hace cualquiera, ¿verdad? Y cuando ves una comedia así, y ves a este animal y a este burro haciendo ahí...
Si es que, Javier, es que tú te portas muy mal en la obra.
Claro.
Tu personaje es muy, muy desagradable. ¿Sabes? Te portas mal con tu sobrino, portas mal con él. Tienes una vida muy difícil, tú.
Sabes que el título de la función es Los Reyes de la Risa. Nos ha impactado tanto Los Reyes de la Risa que ahora ya en los SMS nos tratamos de rey. Bueno, te veo luego en el ensayo, rey. Oye, rey, príncipe. Vamos, que estamos en un monárquico preocupante.
Que es verdad que los reyes dan risa.
Sí,
mucha risa.
Bueno, y dándolo todo.
Son los reyes de la risa, ¿eh? No los reyes de risa, ¿eh?
Si dan más, es preferible reír que llorar.
Sí, sí, desde luego. Y de hecho, muchas veces la comedia, en los momentos en los que uno lo pasa mal, en los momentos que hay crisis, en esos momentos complicados, yo creo que al final la comedia sigue adelante porque la gente tiene la necesidad de pasar un buen rato, ¿no? Y de olvidarse de todo, ¿no?
Pues yo creo que sí, con la que está cayendo, yo creo que además el humor, el reírse, facilita, mueve los músculos. Yo creo que es mucho mejor reírse que tomar puchas pastillas y jarabes. Tiene una actuación balsámica magnífica, y bueno, pues solamente hay que ir a vernos al Teatro Arenal. El Teatro Arenal es como una farmacia para Madrid.
Os recomienda el médico, creo, que ya últimamente hay algunas personas que están llegando a la consulta y dicen, mire, es que no me encuentro muy... Usted se va usted al Teatro Arenal, se va usted los martes, de martes a viernes a las 8, sábados a las 7 y a las 10 y media, y domingos a las 5 y a las 7 y media.
El domingo va a ser a las 5, a la hora del té. Yo viendo una telenovela. Ese arranque va a ser precioso.
Va a haber que despertarte de verdad, ¿eh?
Y Irmina María asesinada, no puede ser. A las 5 de la mañana, todavía, uy, a las 5 de la tarde, perdón. Todavía saboreando el jamón que nos ha traído esta mujer.
Bueno,
qué arte de jamón.
Ahora charlaremos con la.
Los jamones de la risa.
Esther Sobrino, fíjate, esta mujer que tenemos aquí a las espaldas, una mujer que se dedicaba toda su vida al marketing y de repente llega un momento en su vida que dice: no, si es que a mí esto no me divierte, me voy a dedicar a lo que verdaderamente me gusta, que es el jamón. Y fíjate, ha cambiado su vida.
¿Qué ibas a decir? Me voy a dedicar lo que he deseado toda mi vida al cerdo. Bueno, al cerdo, de alguna manera. Sí. Él me trata muy mal, me llama de todo. Cerdo, sí. Animales, me trata. Está estupendo, Joaquín. Es un clásico, una leyenda.
Una leyenda viva, perdona.
Y bueno, se escupen, sí. Y se escupen y todo en el escenario. Oye, cuando os habéis dejado dirigir por Juan José Afonso, o.
No,
lo que tenéis, decir, sí. Bueno, ya tenéis mucha mili, decir, bueno, a ver, no me cuenten mucho, que no necesito que me digan mucho.
Este señorito director, pues ha nacido en mis pechos, como podríamos decir.
Sí,
hemos sido socios ya en varias producciones, bueno, entre ellas La extraña pareja y El marido de ida y vuelta de Javier Poncela. En fin, hemos estado juntos en varias batallas, tanto a nivel de productores asociados como de relación director-actor, etcétera, ¿no? Y acaba de tener un éxito fantástico con una obra de Mayorga espléndida, que es El crítico, con Juanjo Puigcorbé,
sí.
Y Pere Ponce.
Estuvieron aquí con nosotros también.
Ahora acaba de tener otro con esta. Ahora está empezando otra función maravillosa. El autor es... No sé el nombre, pero es el que...
Pero en la que realmente, Joaquín, en la que realmente se llora
se
de emoción,
todo,
es en Los Reyes de la Risa. Está haciendo mucha publicidad, pero tú y yo estamos eternos, Joaquín. Bueno, pero... Minga que llorar, Cuco Afonso, nuestro director, porque estamos muy graciosos.
La verdad es que hemos ido de la mano, la verdad, cada uno ha puesto, él ha orientado muy bien, porque esta función tiene una trampa, que es que nos pasemos al público, es decir, y que quitemos Simon, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es siempre procurar que la función no se nos estropee, ¿no? Está en su justo sitio donde debe de estar, Y bueno, y esto es de agradecer también al director, evidentemente que sí, y a nuestra y a nuestras ganas de que esto saliera como, como dice este señor que dice como Dios manda siempre, pues eso.
Bueno, y a los Beatles os tienes que poner esa versión que hacemos del cuando yo tenga 64 años, con el 64, pues de, la cantaba Paul con 24, pero yo la canto ahora con 20 que tengo.
22.
Oye, ¿tenemos preparada la canción?
Está preparada la cancioncita, estoy estupendo. 22, la orquesta Mondragón, 22. Desde el próximo disco, tributo a los Beatles, por favor. No me estropees la canción. No empecemos, por favor.
Vais a empezar a pelear aquí también. Oye, Javier, porque lo de la música no lo puedes evitar, ¿no? O sea, eso, por mucho teatro que hagas...
De hecho, estoy terminando este disco que partió de ese homenaje a los Beatles. Nos invitó la hermana de John Lennon, Julia Verlennon, el año pasado. Estuvimos en Liverpool, en The Cover, y quisimos plasmarlo bien en un estudio. 12 canciones, homenaje a esos que han sido tan importantes para todos y tantas generaciones como son los Beatles. Y eso está en un disco, y esta es una canción que casa también con esta función, con el 64, y la música, ¿no? La música, como el teatro, que también es música, pues es parte de eso, de subirse a un escenario, algo que también cuentan el Simon y lo han contado también los Beatles, ¿no? Y estamos ahí, disfrutando mucho, incluso al final, Joaquín canta la canción, está estupendo. Ha habido un momento, ayer le miraba en la obra y me recordaba enormemente a Paul McCartney.
Con barba.
Por cierto, Paul tiene ya 71 años, cosa que no es el caso de Joaquín.
Cuando era joven me decían que me parecía Cat Stevens.
Fíjate.
No, pues un aire, mira, ahora que te veo tienes cara de musulmán, es verdad.
La comedia es agradecida, ¿verdad? Porque yo creo que cuando luego salís fuera y escucháis el comentario de la gente y cuando alguien se lo pasa bien en un teatro, yo creo que luego eso lo transmite, ¿no? Y
la noche del estreno, la noche del estreno este jueves en el que tú estuviste, desde arriba, casi, yo me emocioné porque hacía tiempo que no recibía tanto calor de un público estrenista, del público normal, del que paga la entrada, del que tiene un interés a ir a ver algo, ¿no? Y es otra actitud a la que va, que el que va gratis, se pone sus mejores galas y ve a no sé quién y hablan de lo suyo y los amigos, entre comillas, que van al estreno, nunca... asistí a un estreno tan cálido, ¿no?
Yo quisiera sumarme un poco a esa idea, y sobre todo algo que me impactó mucho, y lo decía el otro día después de tomando la copita, bueno, lo que sea. Me impresionó mucho el cuñado de una persona que trabaja conmigo, en fin, un hombre joven, que recientemente perdió a su mujer con cáncer, 30 y pocos años. Estaba atravesando una gran depresión, desde hace un año pues apenas salía, tiene 2 hijos, se ha quedado huérfano los pobres, el hombre tiene 30 y pocos años, está muy tomando un tratamiento, en fin, y le arrancó, vamos a ver esta comedia de su cuñada que colabora con nosotros, en fin, trabaja, venga, vamos a ver esta comedia, y luego fue muy bonito después de la función. Mira, desde que lo que me está pasando, desde que pasó lo que pasó y desde lo que estoy luchando y sufriendo, no me había arrancado nadie una sonrisa, una risa, una carcajada como vosotros, como los reyes de la risa, lo digo sinceramente. Y eso fue el mayor regalo, que te digan eso después de un estreno, que has arrancado, que has quitado sufrimiento, que has hecho reír. Y eso creo que Joaquín, un servidor, bueno, todos los que somos el equipo, los Jorge, Silvia, Cuco, la producción, el hacer sonreír es algo maravilloso, y que te lo digan con esa sinceridad, ese cariño, en momentos difíciles personales, pues hacer reír es todo un arte. No sé si lo hemos conseguido o no, pero ese señor se confesó agradecido y eso es muy bonito.
Pues lo han conseguido y están en el Teatro Arenal de Madrid, en la calle Mayor número 6, Javier Gurruchaga, Joaquín Cremel. de martes a viernes a las 8, los sábados a las 7 y a las 10 y media, y los domingos, como decía Javier, a la hora del té, a las 5 y a las 7 y media. Hay que agradecer también a Jorge Basanta y a Silvia María, que a Silvia no la tendremos que traer también otro día.
Una reina, una reina. Ah,
claro,
hay todos somos reyes, reinas.
Vosotros estáis bien, pero claro, hay otras entrevistas también, no solo las vuestras.
Es una reina estupenda, tú eres el rey de la radio.
Claro, aquí todos somos reyes. Los reyes de la risa en el Teatro Arenal. Gracias, maestros. Hasta la próxima.
Gracias.
Nos escuchamos muy pronto. Gracias, y en cuanto esté terminadito ese disco, estaremos deseosos de escucharlo y que te vengas aquí a cantar.
Sí, a cantar el When 64, el Something, lo que podíamos irnos con el Something, ¿no? Que sería tan bonito, desde luego, con ese control. Qué belleza, qué guapa. Mira qué bonito, ¿eh? Mira, no, pues no, When 64.
No se llama,
no me ha puesto Something. Qué pena. Bueno, muchas gracias por vuestro apoyo al teatro. Amigos, Teatro Arenal. Ríanse con nos darás un poquito de jamón, ¿no?
Sí, 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 no, estoy ya preparadito ahora para en cuanto nos vayamos a la publicidad, darle el jamón. Venga.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un beso a todos. Un beso.